y bueno, una máxima pronosticada en 32 grados.
Estaba pensando, Alejandra, en los últimos días, por un hecho que fue público, que lo hemos comentado, la muerte de una persona joven, ¿no? 30 y pico de años en Brasil, salía del agua, de bañarse, cayó, cuentan las noticias, fulminado por un infarto. Luego me enteraba también de otro caso allí en el hospital Madariaga, donde un hombre también de 30 y pico de años, a la vista totalmente sano, jugaba al fútbol, de repente cae descompensado, lo llevan al hospital de Iguazú, luego al del Dorado, luego al Madariaga, lo revisan y bueno, le cuentan a la familia que tenía el corazón prácticamente en una situación irreversible. Al fin de cuentas, lo que pensaba es, evidentemente la gente joven pasa por alto los controles o no los realiza asiduamente y esto puede tener consecuencias fatales en su momento, ¿no? Por eso decidimos llamar a alguien que de esto sabe mucho, que es el especialista en cardiología e intervencionista también, el doctor José Luis Lasarte, que está en comunicación con nosotros. Doctor Lasarte, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, Gustavo, ¿qué tal?
Bueno, cuénteme primero cuál es su profesión. Usted es cirujano, ¿no?, del corazón.
Sí, cardiología intervencionista es una especialidad de la cardiología. Uh-huh. Es una subespecialidad de la cardiología en la cual hacemos cardiología y después hacemos una especialización en la cual tratamos el corazón por medio de catéteres, uh-huh, que nos permite hacer diagnóstico de patologías y intervenirla, tratarla. Habrán escuchado del stent coronario,
claro,
que se usa para destapar las arterias, que se usa en forma vulgar, uh-huh, o para mejorar el flujo coronario. Uh-huh. Y no solamente se hace tratamiento para prevención, sino se hace tratamiento, el tratamiento al infarto. El mejor tratamiento del infarto es la angioplastía, que la hacemos y hoy por hoy la disponemos en Misiones, en Posadas.
¿Qué es una angioplastía, doctor?
La angioplastía es una intervención mínimamente invasiva en la cual podemos, por medio de un catéter, ver el árbol coronario. Son las arterias que llevan sangre al músculo del corazón, uh-huh, y que son las que se tapan y producen el infarto. Uh-huh. Y que lo que tenemos suerte de vivir cerca de un centro de alta complejidad y poder llegar a tiempo, podemos ser intervenidos y salir de esta situación crítica y catastrófica que es el infarto.
Uh-huh. Doctor, ¿son muchos los casos de personas jóvenes o de mediana edad que sufren este tipo de situaciones?
Nosotros sí, en los últimos años estamos viendo cada vez más pacientes jóvenes. Estaba escuchando un poquito tu introducción ahí, uh-huh, en lo que respecta a estas fatalidades que ocurrieron en el verano ahora, en la playa, uh-huh, pero nosotros sí, estamos viendo cada vez pacientes de menor edad, 40, inclusive menos, entre 30 y 40 años, con problemas cardiocoronarios que antes por ahí no lo veíamos, que lo asociábamos fundamentalmente a los malos hábitos saludables, fundamentalmente en los jóvenes el tabaquismo, uh-huh, el tabaquismo en primer lugar, y se han agregado la hipertensión arterial, el sedentarismo, la obesidad, la diabetes que va en incremento, las adicciones.
¿Cómo uno puede, doctor, saber este tipo de cosas? Porque evidentemente la gente con la que uno habla, ¿no?, los familiares de este tipo de víctimas de un infarto, te dicen, a la vista parecía una persona totalmente sana, nunca tuvo problemas y de repente un día cayó desmayado y se murió de un infarto, digamos.
Y mira, lo que estamos haciendo ahora, conversando en lo que respecta a esta patología, es una forma ya de tratar. La mortalidad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo. Uh-huh. En la Argentina, en la última estadística del año 2011, 3 de cada 10 argentinos mueren por causa cardiovascular. Uh-huh. De los cuales solamente 5 de esos afectados sabían que tenían problemas cardiovasculares previos. Es decir, que la mitad de la población no lo sabe. Uh-huh. No sabe. Entonces, dentro de las recomendaciones, en los pacientes de 30 a 40 años se recomienda por mínimo un control cada 2 años, uh-huh, un control de rutina clínico, y el clínico va a derivar al cardiólogo si queda necesario o no. y por encima de los 40 años se debe hacer un control anual rutinario.
¿Pero qué es un control rutinario, doctor? ¿Alcanza con un electrocardiograma o no?
Y por eso pasa que a todos los pacientes se les puede hacer estudio de alta complejidad, por la disponibilidad, y pues sino que por eso está el clínico y el cardiólogo que van a determinar profundizar en algunos pacientes o no, en aquellos pacientes que tengan patología de base. Hay un alto porcentaje de la población que se conoce hipertensa, que no se conoce hipertensa, entonces es el momento de descubrir una hipertensión, el paciente que llega a la consulta con hábito tabáquico, sedentario, obeso, entonces seguramente en ese paciente que reúna mayores factores de riesgos, se debería profundizar en estudios de mayor complejidad y para evitar y prevenir. No solamente porque vos también dijiste, este muchacho practicaba fútbol,
claro.
que tuvo muerte, bueno, pero muchas veces el hecho de adquirir los hábitos saludables no significa que no lo vamos a tener. Hay la cuestión genética hereditaria que también pesa en la enfermedad cardiovascular. Y si por más que uno pueda, lo que el sentido de los consejos para prevenir la enfermedad cardiovascular no solamente tiene el sentido de evitarlo, sino que retrasar estas patologías.
Exactamente.
Entonces, muchas veces este paciente, si por ahí practicaba deporte y fumaba, es una mala asociación. Yo a los que practican deporte y fuman le diría que opten por no hacer deporte si no van a dejar de fumar. Lo ideal es el hábito tabáquico, es lo que produce en los jóvenes, y si practican deporte es totalmente contraproducente practicar deporte y fumar.
Ah, sí, mire usted, es así que no la tenía presente, nunca la había escuchado. Aquel que fuma no se recomienda que practique deportes.
No, el tabaquismo altera la función de la capa interna de las arterias.
Ajá.
Se llama disfunción endotelial.
Sí.
Entonces,
ni siquiera, como se dice, el fulbito de los sábados con los amigos. No me refiero a aquel que se dedica a jugar un campeonato regularmente, sino el que juega cada tanto, ¿tampoco se recomienda?
No, porque el estrés en el que uno se somete, el estrés del esfuerzo, en alguien que no está en condiciones de hacerlo, es un gatillo para desencadenar una muerte cardiovascular, la muerte súbita.
Claro.
Lo que hablaba del paciente
de Iguazú, sí.
No, el que murió en la playa.
Ah, el que murió en la playa, claro, que se fue a nadar y cuando volvió cayó muerto, digamos.
Ya está estudiado esto, en lo que respecta, por ahí llama la atención en personas jóvenes, pero en los pacientes de grupo etario mayores de 60 años, en España, ya se vio que cuando llega el verano hay un aumento de muerte por infarto.
Ah, mire.
¿Por qué? Porque es el señor que por ahí es sedentario, que va a la playa, y en la playa exige un mayor esfuerzo por la arena, el mar.
El calor.
Se pierde el calor, hay mayor deshidratación, se come mal, se bebe alcohol, entonces genera son gatillos para desencadenar más o menos algo parecido a lo que produce el practicar deporte extremo o medianamente moderado en alguien que fuma, y que el tabaquismo, como te decía antes, predispone
a pesar de que uno está más tranquilo, menos estresado, porque no está con sus actividades habituales y está de vacaciones, igual está en riesgo, digamos.
Exacto, se pasa que si no hicimos durante todo el año las tareas como de cuidarnos, son algo muy simple, que son medidas que nos ayudan a prevenir, y que no porque estos 15 días muchas veces de vacaciones nos exponemos porque muchas veces queremos hacer lo que no hicimos durante el año.
Exactamente. Ahora, doctor, me quedé con ese consejo que usted entregaba recién, de que no se le recomienda a una persona que fuma hacer deportes, ni siquiera cada tanto, mientras esté fumando. Ahora, esa persona dice, bueno, yo quiero dejar de fumar porque realmente me interesa hacer deportes. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre una cosa y la otra?
Y depende de la intensidad de la que fumó, los años que fumó, pero mínimo el hecho de evitar el tabaquismo ya es va a disminuir, y a medida que pase el tiempo, no te podría precisar, pero tiempo exacto, pero con un año después de dejar de fumar, uno baja la posibilidad de riesgo.
Claro, y de hacerse todos los controles, claro.
Y de hacerse los controles, son estrategias para la población que el tabaquismo, el tabaquismo junto con la alimentación, son dos situaciones que nos exponen hoy por hoy a sufrir infartos y aumentar la mortalidad cardiovascular en los pacientes jóvenes.
Ahora, doctor, entre lo que usted menciona deportes, ¿también está lo de caminar? Porque se suele decir que salir a caminar es lo más saludable del mundo.
Sí, sí, exacto. Dentro de la estrategia de la población es evitar el tabaquismo, actividad física adecuada, al menos 30 minutos por día, comida sana, baja en grasa, baja en sal, a la dieta frutas, verduras. Solamente el 5% de la población en Argentina, se dice que un 5 o 10% consume fruta y verdura. Evitar el sobrepeso, control de la presión arterial. Hay la mitad de la población sabe que es hipertensa, y de la mitad que sabe, solo la mitad se trata. Entonces son medidas básicas que debemos hacerla para prevenir estos tipos de catástrofes, que son la muerte esta que
estamos repentina, sin ningún tipo de...
Son normalmente extrahospitalarias, y de las cuales yo no conozco el contexto clínico de los pacientes,
claro,
que le pasó, pero habría que ver si tiene patología de base o no.
¿Y qué síntoma, doctor? A ver, ¿qué síntoma uno puede percibir en su cuerpo de una afección cardíaca?
El dolor precordial, las molestias precordiales, al hacer actividad física, es la característica del dolor de tipo coronario, es un dolor que se irradia hacia el miembro superior izquierdo.
Hacia el brazo izquierdo,
digamos. El brazo izquierdo, exacto. Uh-huh. Un dolor quemante muchas veces, o opresivo, que se puede también irradiar hacia la boca del estómago.
Ahora, para ir derribando mitos, escuché por ahí, el corazón no duele. ¿Es mentira eso, doctor? ¿Duele?
Duele.
¿Se siente el dolor?
El corazón, sí, el dolor es el síntoma que nos alerta y nos puede ayudar a hacer prevención. Las manifestaciones cardiovasculares, muchas veces, si son identificadas a tiempo, nos permiten llegar a hacer un diagnóstico, a tomar medidas preventivas. Hoy tenemos, gracias a la evolución de la medicina, medidas preventivas que nos permiten no solamente vivir más, sino que vivir mejor. Uh-huh. Hoy tenemos la población está envejeciendo, entonces ahí el porcentaje de enfermedad cardiovascular va aumentando. Y bueno, fundamentalmente en lo que respecta a los síntomas, son estos, por ahí palpitaciones, la falta de aire, si hacemos esfuerzos moderados. Uh-huh. Y como te digo antes, como los controles en los pacientes jóvenes hoy por hoy.
De 30 años, decía, de 30 a 40 por lo menos cada 2 años, y de 40 en adelante, un año.
Un control anual, sí. Uh-huh. En lo que su clínico... va a alertarlo si tiene factores de riesgo para derivarlo al cardiólogo, y el cardiólogo profundizaría en caso que sea necesario. Es una forma de prevenir o retrasar patologías graves como son las cardiovasculares, que es la principal causa de muerte en el mundo. Uh-huh. En el país y en nuestra provincia.
Doctor, ¿es verdad que la aspirina o la aspirineta es un medicamento que previene los infartos, o es una mera publicidad eso?
Sí, previene. El principal medicamento que previene la causa coronaria por infarto, pero está indicado no en toda la población, sino en aquellos pacientes que tengan indicaciones para hacer un tipo de prevención primaria, en el caso que no lo haya tenido, no tuvo un infarto. Y en todo aquello paciente que se debe tomar después que tuvo un infarto, en forma indefinida, la aspirina está indicado, pero no en toda la población. Uh-huh. Sino en los pacientes que tengan factores de riesgo para y se ha indicado, porque también así es un medicamento que tiene muchas virtudes, pero si se lo toma en forma inadecuada, tiene sus consecuencias.
Claro, y además no sirve de nada tomar una aspirineta por día y fumar y comer cualquier cosa y tener una vida sedentaria, digamos.
Exacto.
Doctor, le agradezco el tiempo que nos ha brindado. Me queda una última pregunta por hacerle, que la he escuchado por allí también, o me la han pasado un oyente. Los tiempos de crisis económicas, ¿tienen también consecuencias? ¿Se ven las estadísticas mayores problemas, por ejemplo, cardíacos, como consecuencia de ese tipo de situaciones?
Sí, está estudiado que las crisis económico-financieras no solo producen desempleo o recesión, sino que también producen profundo estrés emocional y que son el gatillo para desencadenar un infarto. Uh-huh. Se ha visto que en la crisis del sudeste asiático, creo que fue en el 98, 99, como también el tema de la caída de la convertibilidad, en el año 2001, uh-huh. Se ha visto un aumento a la mortalidad cardiovascular, aumentando casi un 5% la mortalidad en la Argentina, y ya trabajos hechos post-crisis, las unidades coronarias se abarrotaron de internaciones por causa cardiovascular, el estrés emocional que produce el desempleo genera en aquellos pacientes que no se conocen hipertenso, uno hipertenso aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, esto aumenta el consumo de oxígeno y predispone a que una plaquita de colesterol de las arterias coronarias tengan mayores posibilidades de romperse y formar un trombo. No solamente el estrés en la crisis económica, sino que también tenemos limitaciones en lo que respecta a los tiempos para realizar actividades físicas, porque tenemos que trabajar para poder llegar a fin de mes, trabajar más, nos alimentamos no bien, comiendo comidas no saludables, si se encarece la fruta, se encarece la verdura, no podemos indicar una alimentación saludable. Digamos que la crisis económico-financiera sí está ya estudiado y sabemos que produce un impacto en la mortalidad cardiovascular aumentándola.
A cuidarse más todavía en esta época entonces, doctor.
A cuidarse más.
Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.
Un abrazo y buenos días. Hasta luego.
José Luis Lasarte, especialista en cardiología e intervencionista. Es una de las personas que en ese momento, donde uno está muy complicado, está ahí trabajando en la mesa de cirugía.